Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos. Vamos a seguir estudiando la segunda parte de la serie Aumento. Y el tema es el siguiente: el reino de Dios es aumento, parte 2. Marcos capítulo 1, en el versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Las buenas nuevas del evangelio. Buenas nuevas del reino, perdón. Evangelio es lo que quiere decir buenas nuevas, las buenas noticias del reino. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tienes que creer el evangelio para ver los beneficios de ese evangelio, de esas buenas nuevas. Tienes que creer. El reino de Dios es un sistema de gobierno que comprende de leyes espirituales. Cada país, cada nación tiene un sistema de gobierno. Y ese país fluye, opera día con día en base a esas leyes. Bueno, el reino de Dios entonces, podemos decir así, es un gobierno espiritual, es el gobierno de Dios. Y funciona por medio de leyes espirituales. O también usted puede decir que el reino de Dios son leyes espirituales que representan un gobierno. En este caso, obvio es el gobierno de Dios. Si usted y yo aprendemos cómo fluir con esas leyes, aunque haya problemas siempre va a haber en este planeta Tierra. Tenemos un enemigo que se llama Satanás. Tenemos gobiernos que operan siempre de una manera siempre inclinándose hacia lo perverso. Y Satanás aprovecha eso y manipula esos gobiernos. Con todo eso, mientras estamos en la Tierra, hay promesas. Entonces, por medio de la fe ahora, la fe es importante. Porque por medio de esa fe, usted va a poder fluir. Mira esto. Vaya un momento al Salmo 115, verso 14. Aumentará Jehová bendición sobre ustedes, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Va a venir un aumento porque el reino de Dios quiere que usted aumente. Tercera Juan 2 dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera su alma. Salud es aumento, es un paso de sanidad a salud. Usted está enfermo y un paso hacia arriba es sanidad, o un aumento hacia arriba es sanidad, pero un aumento arriba de sanidad es salud. Y ahí está la palabra. Y dice: oh, hermano Jesús, no sé si pueda creer eso. Es que esa es la cosa. Usted tiene que creer esto. Creer es un acto de su propia voluntad. Creer no tiene nada que ver con sentidos. Operar en fe no es, nada tiene que ver con sentido. No importa cómo se sienta. Hay veces yo me he sentido, tal vez he dormido poco, he viajado, he llegado tarde del viaje, dormí, tenía que hacer cosas al otro día. Por años a veces ha pasado esto. Al otro día no me siento completo, la verdad. Pero la Biblia dice que estoy completo en Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8 y porque vosotros estáis completos en Él. Cuando estás completo, pero a veces no me siento completo, pero estoy completo, dice que estoy completo. Es el 2, no es ese, es el 2:10, creo, 9 y 10. Y vosotros estáis completos en Él. Así es, yo estoy completo en Él. Ahí dice la Escritura. Pero lo que pasa es que tengo que entender que Pablo dijo que soy un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y Dios, el Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, espíritu, alma y cuerpo, soy un espíritu, pero tengo un alma. Y esa alma y mi cuerpo se juntan, ¿ves? Trabajan juntos. Y mi alma dice, le dice a mi cuerpo, el alma dice, necesito descansar, dormir, porque
y por eso tu cuerpo no está reaccionando bien, vete a dormir. Pero mi espíritu sabe que tengo cosas que hacer. Así es como opera. Estoy dando una manera práctica. Sin embargo, entonces mucha gente no camina por fe por eso. Caminan por los sentidos, es lo que la Biblia le llama ser carnal. Carnal, cuando operas por los cinco sentidos. Segunda a los Corintios 5:7 dice, por fe ando, por fe camino en esta tierra, por fe ando, no por vista. Vista, representativo de los cinco sentidos. Vista, oído, gusto, tacto. No puedo caminar por lo que veo, por lo que oigo, por lo que gusto, por lo que palpo. No puedo caminar por nada de esas cosas. Tengo que caminar por fe en su palabra. Ahorita, como usted sabe, el mundo está en un caos total, guerras, rumores de guerras. Otros países se quieren levantar unos contra otros, etc. Es una desgracia todo y hay un trasfondo obvio, es espiritual y también natural, etc. Sin embargo, hay promesas para nosotros mientras estemos aquí. La Biblia dice, caen a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a usted no llega. La palabra de Dios es verdad. Y mientras, aunque estén pasando estas cosas, pero es que está pasando, hermano Jesús, esto está sucediendo, esto. Ya, nadie dice que no, nadie dice que no. Pero, aunque estas cosas pasen y estas cosas sucedan, el Señor nos dijo a nosotros que va a aumentar bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Te voy a llevar a otra parte aquí. Salmos 34. Tiene que creerle, hablar aumento. Hablo aumento en mi vida. Hablo aumento en mi vida. Voy de gloria en gloria. Voy de victoria en victoria con la autoridad del Señor Jesucristo. Eso es lo que usted debe de hablar e ir aquí a la palabra. Salmos 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cosas van a pasar, va a haber más enfermedades, plagas, guerras, rumores de guerras, muertes, asesinatos, enfermedades, pobreza, cosas están yendo terribles económicamente en todo el mundo. Tenemos líderes corruptos, ineptos, ineptos quiere decir no aptos para gobernar. Sin embargo, el Señor dijo, aquí está la solución, aquí en la palabra. Claman los justos, verso 17, y Jehová oye, los libra de todas sus angustias. Gloria a Dios. Verso 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Pero qué tiene que hacer? Note el 12, verso 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea ver muchos días para ver el bien? Amén, aquí está uno. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate de mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Guarda tu lengua del mal. ¿Cuál es guardar tu lengua del mal? No estás hablando necesariamente, aunque cosas están pasando financieramente en todo el mundo. Cosas están pasando en todas partes. Situaciones están, está terrible ahorita. Es cierto, esa es una verdad. Esa es una verdad natural. Pero usted y yo, el reino de Dios, somos súbditos. Usted y yo somos súbditos del reino de Dios. Tenemos un rey que cuida de nosotros. Esta es nuestra constitución. Necesitamos mezclar estas cosas con fe. Cuando mezclamos esto con fe y empezamos a hablar y oír de Dios, la sabiduría de Dios, empezamos a hablar lo que Dios dice, esa es una área. Empezamos a cuando usted está hablando esto, usted está hablando parte de la sabiduría de Dios. Esto es parte de la sabiduría de Dios, las promesas que están aquí. Pero otra parte de la sabiduría es cuando oramos y buscamos cómo aplicar lo escrito. Porque, por ejemplo, la Biblia le da, habla de los principios. Por ejemplo, la Biblia habla del principio del matrimonio, pero no le dice con quién casarse. ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que buscar en oración y recibir de Dios. No nomás, me voy a casar con esto o con esta porque me gustó algo. No. La Biblia habla, por ejemplo, de prosperidad financiera, negocios, trabajos, pero no le dice dónde va a trabajar, dónde va a invertir, dónde va a hacer negocio, qué clase de negocio. No le dice eso. Tienes que buscar la otra parte de la sabiduría de Dios que se obtiene orando en otras lenguas, orando, buscando esa voluntad de Dios. Oh, remendó que esté todo frosto, cande, ramo, doste, endo, robó que esté, Padre, recibo sabiduría, guía, dirección tuya, rendo, custica, forra, debajo tu usted. Creo que lo recibo en el nombre de Jesucristo. Ondare que temón, de este catortote, y no se mueve hasta que no has terminado de orar, hasta que no oyes, hasta que no entiendes, no sabes bien, y va. No todo, pero muchas cosas, no se sorprenda. A veces va a tener que orar por días, otras por semanas, otras por meses. Hay otras cosas que no necesita. A veces gente confunde. Estoy orando a Dios, hermano Jesús. Estoy esperando que Dios me diga. ¿Estoy, de verdad? Ah, cuando hay cosas que vas a saber rápido. Más bien, hay veces hay temor en el corazón de la gente. Hay temor. Va a llegar un día en que vamos a entenderlo todo, cuando nuestro cuerpo, tengamos este cuerpo glorificado, como lo tiene el Señor, va a llegar un día en que lo vamos a entender todo. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Se va a sorprender. Primero los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando yo era niño, niño espiritual, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Hay muchos todavía así. O sea, tienen años que nacieron de nuevo y todavía hablan como niños, piensan como niños, juzgan como niños. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. O sea, cuando ocurra que seamos arrebatados, vamos a poder entender cosas rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a poder entender cosas que antes no entendíamos. Esta mente va a estar renovada, va a estar tan renovada como va a estar nuestro espíritu. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Note el 12, ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, es entonces cuando ocurre el rapto, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pues vamos a conocer. Ese mismo versículo en la nueva versión internacional, por favor. Ahora vemos de manera indirecta y velada, con un velo, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Porque Dios, eso quiere decir, Dios nos ve en el Espíritu. Cuando habla aquí, entonces conoceré como fui conocido. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Y Dios todo lo ve en el Espíritu en nuestras vidas. No digo que no sepa y no vea si un cristiano está enfermo, en depresión o en necesidad o algo así. Pero Dios ve las cosas en el Espíritu, a través de nuestro Espíritu en nuestras vidas. Dios nos ve en Cristo, Dios nos ve más que vencedores. Tal vez alguno de ustedes ahorita está pasando por un problema, otro problema, otro problema, una cosa sobre otra, y se siente abrumado, desesperado o algo así. Pero Dios tiene toda esa solución. Pero gente no quiere buscar, no sé usted cómo ese tipo de personas, ese tipo de cristianos. Ellos quieren la solución así, mira, como sopa instantánea, ya, ya. Es más, hermano Hughes, lo quería ayer la respuesta. No trabaja así. Tiene que buscar. Y hay personas que entonces un día van a entender cosas, van a ver cosas y van a decir, wow, cómo perdí mi tiempo. ¿Cómo tuve miedo? ¿Cómo oí otras voces? ¿Cómo pude haber hecho esto más rápido? Como dije, hay cosas que no necesita días o semanas. Y hay cosas que sí va a necesitar días o semanas o tal vez años. Pero usted va a ir recibiendo de Dios por a veces cosas que pasan, que van a pasar en años. Dios no nos da todo el panorama, nos da cierta parte, cierta, como con gotero. Y conforme vamos entendiendo algo, hacemos eso y luego el siguiente paso. Pero otras cosas que pudiéramos hacer cambios más rápido. Gloria a Dios. aumento, empiece a hablar aumento. Hablo aumento en mi vida, aumento en mi salud, aumento en mis finanzas, aumento, aumento. Gracias, Señor. Aumento, aumento en mi salud, aumento. Aleluya. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Aumentará el Señor bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Vaya conmigo un momento al Salmos 37, versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos o de los fieles. 37, 18. Y la heredad de ellos será para siempre. 19. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre o en los días de escasez serán saciados. Otra vez, verso 18. Voy a leer la nueva versión internacional en el verso 18. Oh, aquí lo tiene. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En TV, por favor, nueva traducción viviente. En tiempos difíciles. Oh. Ok, pues, all right, a ver, yo creo que lo leí muy rápido, no me di cuenta cuál versión era. Una vez más, la nueva versión internacional. El Señor protege la vida de los íntegros, su herencia perdura por siempre. Okay. Ahora, la nueva traducción viviente. Día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. ¿Sabe por qué traduce la palabra inocente? Porque necesitamos ser bastante inocentes para creerle a Dios. Como gente te dice, ay, qué inocente eres, ¿cómo le crees a esa persona? Bueno, en este caso, necesitamos ser muy inocentes para creerle a Dios. Completamente inocentes. La otra versión, por favor, que sigue, NBLH. El Señor conoce el día de los íntegros, su herencia será perpetua. Dios va a cuidar de nosotros. Dios cuida de ti. Verso 19. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Gloria a Dios. En los días de hambre, en los días de escasez, va a ser saciado. Nada le va a faltar. Siempre va a tener. Dios cuida de usted. Empiece a conéctese al reino de Dios. Esto es lenguaje del reino de Dios. Conéctese al reino de Dios en fe. Agarra estos versículos que he estado dando. Los escribe. Escribe los versículos. Va a su Biblia. Los empieza a avalar. Empieza a meditarlos. Cierre sus ojos cuando los ve y los cierra sus ojos. No serán avergonzados en el mal tiempo. En los días de hambre serán saciados. No serán avergonzados en el mal tiempo, en los días de hambre serán saciados. Usted cierra sus ojos. Oh, wow, mal tiempo. Ahorita hay mal tiempo. Ahorita la gente está asustada, está, o algunos muy preocupados porque tenemos este presidente inepto que ha subido los precios y cosas. Inepto quiere decir no apto, no es una mala palabra. Ha subido los precios, todo se ha encarecido. Pero aquí dice que yo voy a ser saciado. Usted cierra sus ojos y se empieza a ver saciado. Eso es la esperanza. Esa es la imaginación llamada esperanza aquí. La esperanza pinta esa imagen dentro de usted. Está enfermo, usted cierra sus ojos, se ve sano. Por las llagas de Jesús yo fui sanado. ¿Lo puede ver? No, hermano, no lo puedo ver todavía. Entonces no lo va a tener. Necesitas verlo primero aquí. Para poderlo tener. Si no lo puede ver, no puede ver esa imagen. Vaya a Hebreos capítulo 11, porque le digo esto. 11, versículo 1. 1. Es pues la fe, note, la certeza de lo que se espera. De ahí viene la palabra esperanza. Fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, seguridad de lo que no se ve. No se ve en el mundo natural afuera, pero lo ve aquí. Cierra sus ojos y usted lo ve. Ayúdame con la nueva versión internacional de ese mismo versículo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, es esa esperanza. Usted lo ve aquí. La certeza de lo que no se ve. No se ve aquí en lo natural. No se ve la sanidad en su cuerpo. Usted ve su cuerpo y tal vez esté pasando por alguna enfermedad. Se ve en el espejo, se ve demacrado, demacrada. Se ve con los efectos de la enfermedad, lo que sea. Pero dice la Biblia, por las llagas de Jesús fuimos curados. Ay, usted cierra sus ojos. Primera de Pedro 2:24, Isaías 53:4-5, Salmo 107:20, envió su palabra, me sanó, me veo sano. Hermano Hughes dijo a alguien, me dijo, batallo para verme. Entonces va a tener que volver a leer estas promesas en voz alta y hasta que no vea una imagen van a ser palabras nada más. Hebreos 11:1. Creo cuando di la escuela de fe teníamos varias traducciones de Hebreos 11:1. Voy a ver si pueden ayudarme en el equipo de multimedia. Por ejemplo, Hebreo traducción de Moffat. Ahora la fe significa que estamos seguros. Mira, estamos seguros de lo que esperamos. Espérame. Déjame esa versión ahí. Ahora la fe significa que estamos seguros. ¿Dónde? Aquí estás seguro. Aquí en tu espíritu. De lo que esperamos, o sea, la esperanza, convencidos de lo que no vemos. No lo vemos manifestado, no ves la sanidad, no ves la abundancia, no ves la prosperidad, pero aquí adentro estás convencido. La siguiente versión. Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Tienes plena seguridad de recibir, vamos a decir así, lo que se espera es la esperanza, pero mira, tener fe es tener plena seguridad de recibir la esperanza o de tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que estás viendo dentro de ti. Esa sanidad, te ves sano. Aleluya. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Cosas que no vemos manifestadas, pero estás convencido. Prosperidad, abundancia, aleluya. Por eso digo, ve hacia así, llamo aumento en mi salud, en mis finanzas, llamo aumento. Una pregunta muy frecuente, así exageradamente muy frecuente, que recibimos Nubia y yo a veces. Esa es frecuente. Si estoy en fe, pero necesito tomar medicamento, ¿tomo el medicamento o lo dejo? All right. Mira, esta es la manera. Una vez le dije a esta persona, ¿cuánto dice aquí? Trajo hasta las pastillas ahí para que yo. A ver la instrucción aquí. Ese frasco pequeño de color anaranjado con una tapadera blanca donde dan la prescripción o la pastilla. Y lo leí y decía, 2 veces al día tomar por la boca, dice. 2 veces al día. Bueno. Entonces yo le dije a esta persona, yo le voy a decir que haga esto, pero 3 veces al día. ¿Usted se toma esta pastilla en la mañana? Después de que se la toma, dice, creo que recibo mi sanidad, mi confianza está en Dios. Agarra 2 o 3 versículos de la palabra de Dios, 2 o 3, que hablen de sanidad. Usted los confiesa, usted cree que los recibe, usted cierra sus ojos, usted se ve sano. No, a mediodía no se va a tomar ninguna pastilla porque aquí dice que 2 veces en el día. Pero sí se va a volver a tomar la pastilla de la palabra, el medicamento de la palabra. So, well. ¿Por qué dice eso, hermano? Mira. Le voy a decir por qué. ¿Quieres saber por qué? Capítulo 3 de Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, versículo 8. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios es medicina aquí a tu cuerpo. Proverbios capítulo 4. Verso 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan, y medicina a todo tu cuerpo. Medicina a tu cuerpo, la palabra. Entonces le dije a esta hermana, usted va a dar esto, hermana en Cristo, usted pone, toma la pastilla en la mañana. A mediodía no va a tomar pastilla de la que le recetó el médico. Sin embargo, agarra la palabra, las pone en su corazón, empieza a poner esa palabra en su corazón, empieza a verse, empieza a mirar sana. Luego en la noche se vuelve a tomar la pastilla que le dijo el médico, pero vuelve a la palabra. Dos, tres versículos, vuelve a hablarlos, vuelve a leerlos en voz alta, los cree, cierra sus ojos, se mira sana. Es muy probable que esa semilla de fe va a ir creciendo dentro de usted, aquí en el alma. Esa fe va a ir creciendo, va a ir dominando duda, temor, incredulidad, hasta que usted esté plenamente convencido, como Abraham, y es cuando recibe una cosecha. Si usted se acuerda, la Biblia dice: así es el reino de Dios, Marcos 4, 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega o la cosecha ha llegado. Note que en el versículo 27, duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la semilla que usted sembró, vamos a hablar en lo natural un momento. Usted siembra una semilla de maíz, una semilla de frijol. Va a crecer, primero hierba, luego espiga el tallo, luego grano lleno en la espiga, cuando el fruto está maduro. Si usted siembra frijol, van a ser una plantita pequeña, una planta pequeña, pequeños tallos, y luego va a tener otros frijoles ahí, 3, 4 frijoles, 2, 3. ¿Cuándo tiene la cosecha? Cuando la semilla que fue plantada iguala al fruto, a los otros frijoles. O sea, en otras palabras, usted va a ver, claro, la que sembró ya no existe, ya es raíz y todo eso, pero usted va a ver que los frijoles, hablando de una semilla de frijol, que están en la punta del tallo o de las ramas, de la espiga, es igual a la semilla que usted plantó. Hay una conexión. O sea, este marcador. Aquí usted se fijó la semilla que usted sembró y ahora las nuevas semillas que está cosechando igualan. Es cuando hay una conexión del cielo y la tierra. Es cuando usted va a recibir la cosecha. Es cuando usted va a recibir la manifestación. Pero note, otra vez, Marcos capítulo 4, verso 26, 27, 28 y 29. Dice, además, ese es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. Note que hay un proceso ahí. Duerme y se levanta. De noche y de día hay un proceso. Hay un proceso. Duerme y se levanta. Duerme y se levanta. De noche y de día. Duerme y se levanta. De noche y de día. Un proceso. La semilla brota. Note. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hay un proceso. Está creciendo. Hay un proceso ahí. 28. Porque de suyo o automáticamente lleva fruto a la tierra. Primero hierba. Ahora, esa hierba, esa pequeña hierba que va saliendo sobre el suelo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la información? De la semilla que fue sembrada. Luego espiga, es ese pequeño tallo. Luego dice grano lleno en la espiga, usando una pero normalmente usando una analogía como trigo o algo así. Pero usted sabe, en las otras plantas tiene que haber lo que le llamamos un tallo. Y luego después empieza ese fruto. Note que el fruto entonces es idéntico a la semilla que sembró. Quiere decir que si usted hace esto contrario, por eso tenemos gente que sus únicas cosechas han sido enfermedad, tristeza, desánimo, porque eso fue lo que han sembrado. Pobreza, falta de sabiduría. Cuando siembra usted falta de sabiduría, esa semilla se llama necedad. Es la cosecha que usted va a obtener. Pero no quiere eso. Oh, hermano Jesús, no me gusta ella, claro. Por eso cámbielo entonces. Ya, yo lo sé. Usted siembra rencor, odio, disensión, división. Es lo que usted va a cosechar aquí. Gloria a Dios. Continúo ahorita, en un momento.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play.
Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com.
Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibirá un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia mandó un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla.
Hola. Amén. Fíjese esto entonces.
La semilla que usted siembre es lo que va a igualar a la cosecha. Ahora vamos a suponer que usted sembró maíz, al higo, lo que sea. Usted sabe, calabaza, algún día sembró una calabaza. Entonces la semilla, la cosecha que usted tuvo, usted no dice, oye, sembré maíz y qué raro que las bolitas estas son garbanzo. No. ¿Sí? O sembré frijol, o sea, el frijol es frijol pinto o café así, o el frijol negro incluso. Y luego de repente aquí, en el tallo, el fruto son unas cositas pequeñas así, blancas, que se llama arroz. Pues no pasa eso. Se iba a sorprender. Usted dice, oye, ¿por qué coseché esto? Si yo me acuerdo que sembré frijol. Pues claro, no. Obvio, no pasa eso, ¿verdad? Bueno, a menos que de verdad sembró arroz y no se acuerde. Pero tuvo que haber sembrado. Si aquí la cosecha es arroz, es que sembró arroz. Si aquí la cosecha es higo, es que sembró semillas de higo. Así es simple y sencillo. ¿Qué es lo que usted está sembrando? ¿Cómo puedo saber si estoy en fe? El apóstol Pablo dijo en Corintios, en el capítulo 13, creo que es el verso 6, dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate a usted mismo si estáis en la fe. Gracias. Ahí está. ¿Lo puede ver? Examínate. ¿Cómo puedo examinar? Primero es, muy sencillo. Lo primero es, ¿qué está saliendo por su boca? La única razón es por lo que hay dentro de usted. ¿Qué palabras están saliendo? ¿Ha estado usted cerca o conversando con esas personas que hablan mucho, que parece que los van correteando? Parece que los van correteando. Bueno, yo le recomiendo que cuando está en una plática no sea usted así. Examine las palabras que están saliendo por su boca. Examínelas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Porque ahí van semillas. Amén. Amén. Esto es importante que lo entienda. Fíjese esto, lo que usted ponga dentro de usted es lo que va a suceder. Vaya un momento conmigo a Génesis, vamos a ver algo 12, vamos a ver algo que pasó en la vida de... No, perdón. Génesis 12 es la vida de Abraham. Vaya conmigo a Génesis 26. En el verso 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre, hambre o escasez, ahorita leímos en los Salmos, que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Esto indica que Isaac buscó esa sabiduría o esa dirección. Isaac sabía que Dios lo quería bendecido y próspero en todas las áreas. ¿Por qué? Porque había visto cómo Dios había trabajado en ese mismo orden con su papá Abraham. Note que en el capítulo 25, en el versículo 5, poco antes de morir, Abraham, dice la escritura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Dio todo cuanto tenía. ¿Qué tanto? Bien, si nos vamos al capítulo 24, un criado de Abraham dijo esto. 24, versículo 34 y 35. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene, que era todo lo que tenía, todo lo que vimos en el versículo 35. Entonces Isaac tenía esa imagen dentro de él. Él no tenía una imagen de derrota, de pobreza, de escasez. Había puesto esa imagen de abundancia y de prosperidad. El capítulo 25 entonces nos dice que le dejó todo. Y el capítulo 24 y 25 nos revela en esos versículos que ya leímos que Abraham le dejó toda esa riqueza. Sin embargo, hubo algo fuera de la del alcance de Isaac, o sea, no estaba en manos de él haber arreglado todo. Aplíquelo a lo que está sucediendo ahorita financieramente. Satanás y líderes ineptos, tenemos líderes ineptos, gobernantes, presidentes ineptos, primeros ministros en diferentes, Canadá, España, etcétera. En otros países, digo, donde se usa primeros ministros, a eso me refiero, un primer ministro, etcétera. Y tenemos líderes ineptos y han provocado una mala economía. Todo empezó con la economía de los Estados Unidos, mal. Tambaleó todo. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda internacional, es los comercios con los Estados Unidos, etcétera. Los mercados se desestabilizaron. Es un poco largo de explicar todo eso, pero al grosso modo. Entonces, esto algo similar aquí. Hubo escasez, la palabra hambre quiere decir carestía. Después hubo hambre, 26:1 de Génesis, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. La palabra hambre del hebreo, carestía, también quiere decir enfermedad. También hubo algún tipo de plagas, una sociedad agrícola, ganadera, etcétera. Plagas enfermaron las plantas, cosechas, no tenían cómo alimentar el ganado. Ganado moría. También enfermedades, plagas en el ganado, moría, etcétera. Estaba fuera del alcance o de las manos de Isaac arreglarlo. Pero él tenía esa imagen y él quedó en la ruina. Sin embargo, en el versículo 2 dice que la escritura se le apareció a Jehová. ¿Por qué? Porque él buscaba. Dice, ¿cómo sabe, hermano? Tienes que leer la Biblia un poquito aquí, un poquito allá. No leerla, revelación del Espíritu Santo. Así lo sé, mire. Génesis 18, verso 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, en forma de pregunta. Porque yo sé, verso 19, yo sé que mandará a sus hijos, la palabra mandar aquí sí, que va a instruir a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino, o guarden ese pacto de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham desarrolló una relación con Dios. Abraham buscaba a Dios. Ahí entiendo, hermano Jesús. ¿Ves? Ahí está. Él tenía esa información. Vamos a hablarte, voy a hablarle de una manera bien práctica. ¿Qué si el Espíritu de Dios le dice a usted, estás gastando demasiado en otras cosas? Yo iba a algunos testimonios de personas aquí en la iglesia, en otros lugares, que me dijeron prácticamente lo mismo. Marcos, el Espíritu de Dios me dijo, estás tirando el dinero en cosas. No tienes suficiente semilla para sembrar en el reino de Dios. Las leyes de la siembra y la cosecha están limitadas. Uno de ellos me dijo que al principio, dijo, yo no sé si esto es de Dios. no le convino en su carne. Pero empezó a meditar, dijo, no, esto tiene, ni modo que el diablo me diga eso. Claro, el diablo no quiere que den a la obra de Dios. Nota, Génesis 26. Entonces el Señor le dio una dirección, una orden, le dio una guía. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. O sea, lo que quiso decir es, debido a que tu padre Abraham cumplió lo que le obedeció, lo que yo le dije, eso es fe. Fe es cuando, perdón, eso es obediencia, es fe en acción. Obediencia, fe en acción. Obedeces, actúas por fe. Obediencia, fe en acción. La bendición de Abraham estaba activa. Ahora la bendición de Abraham, que es espiritual aquí, no material, o sea, lo material es un resultado de lo espiritual. La bendición de Abraham pasó a Isaac, pero no es automático, como todas las cosas en el reino de Dios tienen que ser activadas, activadas. Hace tiempo, cuando me dieron este celular, compré este celular, todo el celular está aquí para que funcione, todo, todo ya está ahí. Y me dijeron, tienes que activarlo. Me dijo, novia, mi amor, tienes que activar el celular nuevo. Activarlo. Todo estaba aquí. Todo lo que este aparato ocupa para funcionar está ahí, pero yo tuve que activarlo. Se tiene que activar estas cosas. Estas cosas tienen que ser activadas. Entonces, Isaac tuvo que activar esa bendición. La bendición de Abraham, que era suya por herencia, por ser hijo de Abraham, pero tuvo que activarla. ¿Cómo? Tuvo que obedecer. Una de las cosas que hizo entonces, versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y sabes qué pasó? Hubo un cambio, actuó y luego empezó a fluir esa bendición en aumento. 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué fue lo que sucedió? Él tenía esa imagen dentro de él, pero él actuó en obediencia a la palabra de Dios. Y ahora otra vez, aquella riqueza que le había sido quitada por el diablo, las circunstancias, el mundo, la economía del mundo, etcétera, plagas, enfermedades, volvió a activarse otra vez. Y volvió a producir. Gloria a Dios. Y tuvo hato de ovejas y hato de... Verso 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo a Abimelec, a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham, su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él, o que si contienda. Verso 21, abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth. Quiere decir amplio, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Aún así, nota, la envidia de esta gente, a dos pozos y riñeron con él, pelearon con él, pero la bendición estaba ahí por obediencia. O sea, estamos obedeciendo nosotros. Y de ahí subió a Berseba. 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, otro pozo más. Y Abimelec vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, hemos visto que Dios está contigo, gloria a Dios.
Así es como debe ser con nosotros. El mundo, la familia deben de ver que Dios está con nosotros.
Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te he hecho bien.
Isaac nunca pensaba hacerles mal. Isaac no había en su corazón de hacer mal. Pero ellos estaban viendo que se estaba haciendo muy poderoso. Y ellos pensaron, oh, tal vez se va a venir contra nosotros. Pero no.
Y te enviamos en paz y tú eres ahora bendito. Verso 29, eres ahora bendito de Dios. Gloria a Dios. Bendecido de Jehová. Entonces él le hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y los llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer-Seba, o sea, pozo del juramento, hasta este día. Y cuando Esaú era de 40, bueno, etcétera. Pero nota esto, eso está tremendo, tremendo. Mientras Isaac estaba prosperando a la manera de Dios, el Espíritu de Dios ahora pone aquí, en el 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berieteo, o sea, un eteo del grupo de los eteos, y a Basemat, hija de Elón eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Un contraste, desobediencia de parte de Esaú. Y obediencia de parte de Isaac. Sorprendente. Let's see here. This is so good. Vaya un momento conmigo a Malaquías capítulo 3. Corra para allá. Sí, renglón por renglón, un poco aquí, un poco allá. Vamos a ver esto. Versículo 6. Note esto. Porque yo, Jehová, no cambio. Quédese con esa parte. Él no cambia. Sus leyes no cambian. Cambiaron las dispensaciones. Primer pacto, segundo pacto. Gente le llama primer testamento, antiguo testamento, el nuevo testamento. Primer pacto, segundo pacto. Porque dentro del primer pacto hay varias dispensaciones ahí y tiempos. Dice que él no cambia. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y ha dicho Jehová a los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Ellos preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? Dios le contesta con otra pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Y luego le responde, pues ustedes me habéis robado, dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vida en los campos será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Oye, hermano Jesús, pero está en la ley eso. Entonces, no, espérame, no. Diezmo no empezó en la ley. Diezmo fue incorporado a la ley. Sí, acuérdate, dice, no, tienes que ir viviendo, tienes que dejar que el Espíritu Santo te va enseñando renglón por renglón. Ahorita leímos, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Parte de guardar el camino de Jehová, ahorita leímos Génesis 18, 19, tiene que ver con esto. Note que en Génesis 14 ahora, donde la palabra dice, esto está en la ley, no, espérame, Génesis 14. La primera vez en la Biblia que se menciona la palabra diezmo. Génesis 14, versículo 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, antes de que cambiaran el nombre, antes de poner esa Abraham,
el nombre Hashem se introdujo ahí. Había pacto ahora, pero antes de eso, dice, y le dio Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo? Abraham respondió a la gracia de Dios. ¿Cómo respondió Abraham a la gracia de Dios? Por fe. ¿A cuál gracia? La gracia de que, ¿sabe la historia? Lot, vinieron estos reyes, pelearon contra otros reyes y tomaron prisionero a Lot. Lot era su sobrino. Yo lo hubiera dejado ahí, es otro tema, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, algunos de ustedes han estudiado qué pasó con Lot, ¿verdad? Bueno, Génesis 14, oyó Abraham que su pariente, verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Eso fue por la gracia, ¿ves? 318 personas que habían nacido ahí con Abraham, no eran hombres de guerra. Yo me imagino, en lugar de un casco, se han de haber puesto un bacín. Esos que la gente orinaba antes, tenía un bote así, un bacín o algo así, un tenedor de esos para recoger la pastura. No eran hombres de guerra. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, riquezas, equivalente a millones de dólares el día de hoy. Y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota o la matanza de Kedorlaomer, que era uno de los reyes que o sea, eran cuatro reyes contra cinco, si usted se acuerda. Entonces, los cuatro reyes, cuando hablamos de reyes, hablamos de un ejército. Los cuatro reyes con su ejército vencieron a los cinco. ¿Qué tan poderosos eran? Cuatro reyes con sus ejércitos vencieron a cinco reyes con sus ejércitos. Vamos a ver, capítulo 14. Vea esto. Versículo 8 y 9, acuérdense. 4 contra 5. Okay. 8. Génesis 14, verso 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Soboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Afrael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar. Cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba, etcétera. Lo puede ver ahí. Entonces, estos reyes finalmente, estos cuatro reyes, note, los vencen a los cinco. Pero entonces, a Abraham derrota al que capitaneaba en esa guerra a los otros reyes, que es Kedorlaomer. Por eso en el 17 dice, cuando volvía, porque en el verso 15, cuando dice, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Este versículo es poderoso. ¿Cómo explicas que Abraham, con 318, él era 319, podían vencer a estos reyes con sus ejércitos? Estábamos hablando de miles de soldados, cada rey. Eso se llama gracia. Es una habilidad de parte de Dios. No fue porque Abraham era un hombre de guerra. La Biblia nunca dice eso. Ni sus siervos. ¿Y qué sucedió? 17. Cuando volvía de la derrota, la palabra derrota. Verso 17, 14, 17. Cuando volvía de la derrota, esa palabra que dice de la matanza de Kedorlaomer, que le dice Abraham, sus siervos mataron a todos estos reyes, incluyendo Kedorlaomer, que era el que capitaneaba a los demás reyes con sus ejércitos. y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y parte de los varones que fueron conmigo. Después de estas cosas, verso 15, 1. ¿Cuáles cosas? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Esto que había pasado. Entre esas cosas, ¿qué fue? Abraham dio los diezmos a Melquisedec. 15.1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, prole, semilla. ¿Sabes qué es esa palabra prole? ¿Qué es semilla? En inglés, versión en inglés, por favor. Ese mismo versículo. King James Version. Dice: Abraham said, behold, to me thou or you has not. O sea, quiere decir esto, es el lenguaje el inglés Elizabethan, del tiempo de la reina Elizabeth. Dice: to me thou quiere decir you has given no seed. Thou hast given no seed. Quiere decir you has given no seed, semilla. Prole, tus hijos son esa semilla, esa descendencia. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Nota esto, esto está tremendo. Y fue contado por justicia. ¿Pero qué? Creyó a Dios. ¿Pero qué creyó? Vino una promesa de Dios. Dijo: esto voy a hacer yo contigo. ¿Cuándo? Cuando él dio los diezmos. Él dijo: trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. El diezmo no empezó en la ley como algunos de la falsa gracia dicen. Lo que pasó es que aquí Dios hizo un pacto de gracia con Abraham. Gracia y ley son completamente diferentes o totalmente opuestas. Pero para cuando vino la ley, para el tiempo de la ley, más de 400 años, cuando la ley mosaica fue dada, cuando la ley se le fue dada a Moisés, por eso le llamamos la ley mosaica, el corazón del hombre estaba bien pervertido. El pueblo de Israel estaba alejado de Dios. Dios tuvo que poner el diezmo como una ley para poderlo bendecir. El reino de Dios opera a través de leyes. Legalmente Dios no puede hacer nada en esta tierra hasta el día de hoy, a menos que el hombre obedezca. Dios amaba tanto a Israel que lo quería bendecir financieramente, pero no podía. Legalmente hablando, Satanás tiene la tierra y tenía la tierra en ese momento y la tiene. El planeta Tierra no podía Dios intervenir. Entonces Dios tuvo que poner el sistema del diezmo dentro de la ley. Gloria a Dios. Amén. So, ¿está usted obedeciendo en esta área del dar? Es importante. Ahí va a empezar. Ahí va a venir sabiduría. Ahí va a venir dirección de Dios también. Y él prometió que nadie va a hacer falta. Va a reprender al devorador, enfermedades. Él va a proteger nuestras inversiones, negocios. Gloria a Dios. Yo lo creo. Gracias, Señor. Para aquellos en esta noche que recibieron esta palabra y que vaya a participar, vaya a obedecer a Dios en cualquier área. Tal vez alguno de ustedes va a diezmar esta noche 10% de sus ingresos. Tal vez alguno va a dar una ofrenda, lo que usted proponga en su corazón, lo que el Espíritu de Dios guíe, lo dirija a hacer. Voy a orar específicamente nada más y no puede usted alterar esta oración ni contrabandear esta oración, como diciendo, sí, lo recibo. No, estoy siendo específico. Específicamente voy a orar por aquellos que van a dar por medio electrónico en esta noche. Específicamente. Note, establecí algo conforme a la palabra de Dios conforme a lo que el Señor me ha hablado. Si usted dice, oh, no voy a dar, pero voy a recibir los beneficios de la oración, no va a pasar, se lo garantizo, no va a pasar, porque si no, la palabra es mentira entonces. Estamos estableciendo algo. Estamos actuando aquí en la palabra. ¿Se fijó? Isaac recibió bendición. Lea la historia de Esaú. Esaú no terminó bien. Hay una parte en la Escritura, en Romanos, que dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. No terminó bien, porque fue Esaú quien desechó a Dios. No Dios a Esaú. Esaú a Dios y no Dios a Esaú. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que hay revelación, entendimiento. Gracias que el Espíritu Santo está trayendo convicción a cada uno de tus hijos. Todos aquellos que van a dar esta noche por medio electrónico, yo me pongo de acuerdo con ellos. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Ahora hablo abundancia, multiplicación, aumento en todo lo que ellos hacen. Sus finanzas aumentan en tiempos difíciles. Hablo ideas, conceptos, intuiciones, sabiduría, dirección del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios les dice qué hacer, qué sembrar, cuánto dar, qué cantidad. Si alguno va a diezmar, clame los beneficios del diezmo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hay aumento, aumento, aumento. Multiplicación, aumento, prosperidad, gloria a Dios. Nada hace falta en nuestras casas. Somos tierra deseable. Somos, el mundo reconoce, somos bendecidos de Jehová. Aleluya. Gracias, Señor. Y te doy gracias así. Crea que lo reciba cuando ores, cree que lo recibes. En el nombre del Señor Jesucristo. Así es como usted habla. En el nombre de Jesucristo. Ahora puede sembrar su semilla por medio electrónico, puede tomar su teléfono y puede aún orar. Si está orando y toma su teléfono, su iPad o su computadora, y dice, gracias, Señor, lo recibo ahora en este momento. Es de una calcomanía que dice, follow your heart. Your heart. Sigue tu corazón. Pero hey, aquí es porque está el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bien, gloria a Dios. Esto fue una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.